Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Por supuesto que todo el mundo está a la espera, o está pues en una situación un poco de tensión general para saber qué pasa con la marcha o no de David López. Ayer a esta hora del programa les comentábamos cómo estaba la situación, les decíamos que se estaba negociando. Al filo de las 7:30, 8:15, les adelantamos que la cosa se había enfriado bastante por la forma de pago del Nápoles. Y a las 7:00, 2 minutos de hoy, miércoles 27 de agosto, se sigue negociando. Yo ayer les dije una cosa. No es información lo que les voy a decir, es más una sensación que tengo, pero que creo que es lo que se puede producir. Es decir, el Nápoles juega esta noche a partir de las 9:45 el partido de vuelta de la última fase de la preliminar para entrar mañana en el sorteo de Champions. Recuerden que juega frente al Athletic Club de Bilbao, que en la ida el resultado fue de Nápoles 1, Athletic Club de Bilbao 1, y que hoy se juega en el nuevo San Mamés, pero en el nuevo de verdad, porque ya no está una de las, bueno, la lona famosa donde marcamos nosotros el segundo gol y le ganamos al Athletic Club de Bilbao la temporada pasada. Bueno, pues el campo ya está totalmente hecho, no hay sitios sin ocupar, ni la pared famosa, porque no se podía hacer aún del todo, y ahí juega el Nápoles. Si el Nápoles se clasifica para la Champions, yo creo que todo esto se va a desencallar, porque el Nápoles sabe que jugando la Champions va a recibir un dinero que no recibirá jugando la Europa League. Por lo tanto, creo que es a nivel personal, pues miren, yo no quiero que se vaya David, pero está claro que se tiene que ir él o cualquier otro jugador, porque el club necesita, como comentábamos ayer, ese dinero para hacer pago al tema de Hacienda, IRPF, IVAs, etcétera, etcétera, y que no hicimos en el mes de junio, y que todo eso se acordó con Hacienda, una serie de demorar un poco los plazos, pero los plazos vencen ahora. A mí me encantaría que no se fuera David, y ayer lo comentábamos, ojalá hubiera sido cierta la oferta de David por este equipo, por otro, y en este caso sí que es cierta la del Nápoles, y que tú le dijeras a David: mira, David, no te vayas, sino que además te vamos a subir la ficha, te subimos la cláusula y luego tú haz lo que quieras, pero nosotros te lo podemos ofrecer. Pero es que el Español no puede ofrecer eso. Hoy David López ha entrenado con el resto de compañeros. Ha hablado Víctor Sánchez, que ha reconocido que por él está renovado, que él se quiere quedar aquí, que solo falta, bueno, pues la firma y todo el famoso asunto fiscal. Pero el tema está complicado, no podemos obviarlo. Y por lo tanto, la marcha de David se puede producir. ¿En qué condiciones? Hoy ha salido también la posibilidad que el Nápoles lo quisiera llevar cedido. El Nápoles pagaba entonces 1.000.000 y pico de euros por la cesión con una opción de compra. Miren, con eso no hacemos nada. Con 1.000.000 de euros no hacemos nada. España necesita más. El equipo, el club necesita pues esos 4 o 5 millones, que te los paguen ya, que van directamente de Nápoles a la calle Letamendi, donde está Hacienda. Si es que ahí se pagó, hay que pagar a Madrid, no lo sé, no tengo ni la más remota idea. No nos engañemos en ese sentido. Entonces, ya sé que el Nápoles sabe que el Español tiene esa necesidad, pero tampoco nosotros tenemos que malvender a un jugador de la importancia de David. No podemos hacerlo. Posiblemente él, no sé si se quiere ir. Él tampoco ha hablado, no quiere hacer declaraciones, y yo lo entiendo hasta que no acabe toda esta historia, porque es normal que el jugador pues prefiera mantener silencio, y cuando se produzca una cosa u otra, porque hasta el día 1 de septiembre vamos a estar con el aire en el cuerpo, que si esto, que si lo otro, etcétera, etcétera, pues claro, hay que estar un poco a verlas venir, porque a lo mejor resulta que luego David se queda y viene la oferta por otro jugador. Y si son 2-3 jugadores que no son tan importantes y conseguimos ese dinero, pues mucho mejor. Poníamos el caso de Cristian Estuani, que en estos momentos no es un jugador importante dentro de lo que es el esquema táctico de Sergio. El problema de Estuani es que hay una parte de su venta, si es que lo consiguiéramos vender, que se lo lleva el equipo italiano de la Reggina. Por lo tanto, tampoco sacaríamos mucho. El Nápoles no quiere pagar los 5 millones al contado. Yo supongo en español que si le pagan 4, pues estaría bien. En principio parece que son 5.5 y algunas variables. Pero yo sigo diciendo que todo va a depender muchísimo del partido de esta noche de la Champions. Es que es, lo tengo claro. Porque yo me pongo en la piel del presidente del Nápoles y del director general del Nápoles, si es que lo tiene, y dice, bueno, vamos a esperar, porque si jugamos Champions vamos a tener el dinero suficiente para pagar en efectivo y además lo vamos a recuperar y vamos a tener un jugador más, que si nos metemos en Europa League. Y en eso creo que está jugando el Nápoles. Repito que no es información, porque yo no he hablado con nadie del Nápoles, pero es la sensación que a mí me causa, porque si lo tiene todo tan claro, no pasa nada. Se paga y ya está. Yo les decía, bueno, ¿qué es mejor ahora? ¿Que pase el Nápoles, que gane el Atlético de Bilbao? Miren, a mí, hombre, yo prefiero que gane el Atlético de Bilbao porque está Valverde, no les engaño. Porque a mí Valverde me parece un gran entrenador y muy buena persona, buen tío, y que además con el programa siempre se ha portado muy bien. Ya lo saben, que en los especiales del 20 aniversario él nunca habla, nunca concede entrevistas a nivel particular, y lo hizo para hablar de su paso por el Español, cosa que no hicieron algunas personas a las que yo tenía un gran aprecio y mucha confianza, y que me han decepcionado, como Mauricio Pochettino. Esta es la realidad. Ahí ya empiezo a leer algunos twitters que dicen, bueno, pues oye, si al Nápoles lo eliminan, ya no buscaremos la vida. Bueno, ¿de qué manera nos vamos a buscar la vida? Claro, ¿de qué manera vamos a poder pagar todo esto? Al final, ¿qué pasa? Que vamos a tener que recurrir, como siempre, a los máximos accionistas. Que siempre se habla mal de ellos, que no hacen nada, que si no sé qué, no sé cuánto, pero a la hora de la verdad son los que de verdad siempre han puesto el dinero. Y siempre, cuando ha sido necesario por el pago de Hacienda la temporada pasada, ellos fueron los que avalaron. Pero yo no tengo tan claro que ahora ellos estén por la labor de todo esto, porque claro, no puedes estar siempre vilipendiado y cuando no hay dinero te llaman, oye, Dani, que es que no tenemos que hacer pago de Hacienda y que no hemos podido vender nada. Que alguien me explique qué es lo que se va a inventar, porque yo sinceramente no tengo ni la más remota idea qué es lo que vamos a, qué vida nos vamos a buscar. Yo lo tengo muy difícil. Yo lo tengo muy difícil de pensar qué es lo que se puede hacer. Por lo tanto, yo creo que de aquí al día 1, si alguno tiene alguna idea, que la proponga. Y si alguno tiene dinero, pues que lo ceda al club. ¿Poco a poco se puede conseguir esos 5 millones? Pues no lo sé. Bueno, hay una parte, por supuesto, del pago de Powerade. Creo que se ha pedido el adelanto de alguna otra parte, pero no lo sé, es decir, pero bueno, no deja de ser una situación difícil, ¿no? Porque lo importante es que tú seas el que generes esos ingresos porque los ingresos de los clubes vienen no por parte de la masa salarial solo, la masa social ya no es tan importante como era antes. Sí que tiene su punto de importancia a nivel económico, pero ya no era como antes. Antes no habían esos derechos televisivos, como dijo el presidente hace una semana aquí. Hemos perdido 3 millones de TV3. Hemos perdido también dinero de los socios. Claro, ahora sería muy fácil. Es decir, si hubieran hecho lo que se decía en el programa de bajar los precios, a lo mejor hubiéramos aumentado la masa social. Pero eso es una utopía totalmente. No podemos saberlo. Bueno, ese dinero no está. No hemos vendido a nadie. Porque el jugador que iba a ser vendido, Héctor Moreno. Tenemos que subsistir de todo esto. Tenemos que salir de toda esta situación. Claro, también oigo, la gente opina, escribe. Es que teníamos que haber vendido a Moreno antes de irse al Mundial. Ya, el problema es que él no quería. Él quería marcharse después del Mundial porque quería hacer un buen Mundial para tener más opciones y pedir más dinero también. Que para el Español hubiera estado mejor, pero claro, si el Español vende a Moreno antes del Mundial, a lo mejor nos hubiéramos llevado X dinero. Después del Mundial, haciendo el Mundial que estaba haciendo Moreno, posiblemente hubiéramos ganado más, pero Moreno se lesionó. O sea, no tiene ninguna culpa el club. El club no le puede decir a Moreno, oye, Moreno, tenemos una oferta de 6 millones del Chernomorets de Odessa. Te vendemos allí. El jugador te dice, oye, que yo, ¿qué voy a hacer en Odessa? No. Me queda un año y elijo yo también. Que esa es la realidad. El jugador puede elegir cuando quiere. Bueno, le quedaban dos. A Moreno le quedan 2 años. Este y uno más. Por lo tanto, el tema Moreno ha roto todo el esquema económico de este club. Ya sé que alguno puede pensar, hombre, esto se puede, había que preverlo, etcétera, etcétera, pero bueno, es que no hemos tenido más ofertas por jugadores. Tuvimos la del Sevilla por Víctor Sánchez. El Sevilla pagaba 2 millones por Víctor Sánchez. ¿Ustedes hubieran vendido a Víctor por 2 millones? Y si lo hacemos, yo creo que el Consejo de Administración sale en globo. Es que no puedes vender un jugador de la importancia de Víctor por 2 millones porque el Sevilla dice, no, como acaba contrato, ninguneamos al Español. Y yo les digo lo que, la verdad, esto no es una sensación, eso es una realidad e información, porque estando en Garós, me llamaron mis compañeros de Sevilla y ellos sabían los datos que manejaba el Sevilla. Y eran 2 millones de euros la oferta del Sevilla por Víctor Sánchez y algún cedido. Pero en los cedidos no había jugadores que el club quisiera. Jugadores interesantes para el Español no había ninguno. Yo creo que de los cedidos que nos daba el Sevilla, ninguno queda ya por allí. Ya has tenido todos. A los que, si a lo mejor te dicen, no, un cedido, tráenos a Nico Pareja, por ejemplo. No sé, es un decir. O al propio Jairo, miren, es un momento. Pero ahora ya no. Pero ahora la situación ha cambiado mucho. Afortunadamente, Víctor se va a quedar, aunque no ha renovado oficialmente, lo vamos a escuchar en unos instantes, que hoy ha ofrecido rueda de prensa, ha dicho que por él está renovado, que su decisión ha sido quedarse aquí, y creo que eso es muy importante para el club. Bueno, pues son las 7 de la tarde y 15 minutos. Del tema David López no hay más novedad de la que les estoy explicando ahora, que se sigue negociando. Pero a mí lo de la negociación me parece que es muy sencilla. El club está de acuerdo en la venta por 5 millones 5 algo. La cláusula es de 8. Pero el Español quiere, y ayer lo comentábamos, es decir, no, la información que le dábamos ayer nosotros es la real, es decir, el Español lo que quiere es cobrar. No quiere que le paguen a plazos, porque no nos soluciona nada y perdemos un jugador importante. Si de aquí a las 8:30 tenemos más información, por supuesto que que se la vamos a contar en directo en la sintonía de Tiempo de Español. Más temas del primer equipo de cara al partido frente al Sevilla, por cierto, que jugamos a las 11 de la noche, y les vuelvo a recordar lo mismo que ayer les decía. Por favor, la gente que vaya al estadio, que además se va a producir la inauguración oficial con un acto no sé si la palabra es porque no es que vayan a haber fuegos artificiales, pero sí que va a ser un acto con mucha luminosidad para que se vea bien el sponsor de Powerade, es decir, que es un poco la inauguración del Powerade Stadium, que va a ser, yo creo, que una presentación muy bonita con muchísima iluminación, y que la gente venga antes. Partidos a las 11, si la gente puede estar, el club pide que se esté ya sentado en la localidad a las 22:45, yo le digo a la gente que esté antes, a las 10:30, porque va a ser mucho mejor. Yo creo que va a ser mucho mejor. Es un acto corto, no es una hora de inauguración, va a ser un acto corto, pero la sensación que yo tengo, nadie me lo ha explicado aún, es que se van a apagar todas las luces del estadio, y luego habrá pues un acto de luces donde se irá viendo lo de Powerade Stadium. Ya desde fuera del campo ya se está viendo en la fachada principal, cuando vas por la ronda litoral y por la ronda de Dal, ya se ve perfectamente lo de Powerade Stadium, y queda muy muy bonito. Yo he visto ya un par de fotos y la verdad es que está muy bien, está muy logrado. Luego por dentro también, por supuesto, creo que hay una zona de filas con el nombre del estadio también, pero se está guardando con esa rigurosidad, con ese sigilo, para que sea toda una sorpresa, y me parece perfecto que luego no pase como con el tema de la camiseta, que alguien, si el día de la presentación oficial de las camisetas, alguien a las 8:00 va a la tienda, hace unas fotos y luego las cuelga en las redes sociales. Yo creo que esto tiene que ser como más curioso y más guardado, para que sea muchísimo más bonito este acto que se va a celebrar, repito, el sábado, minutos antes de que comience el partido frente al Sevilla. Repito que no es largo, porque si el club pide que la gente esté sentada a las 22:45, será cuando los jugadores se van al túnel de vestuarios para cambiarse y ponerse ya la ropa de la camiseta de la que van a salir al campo, en esos 5 o 10 minutos, y posiblemente cuando salgan los jugadores otra vez con el trío arbitral, se produzca el acto de inauguración del Powerade Stadium. Así que por dos motivos hay que ir, o hay muchos motivos para ir al estadio el sábado. El primero es porque hay que ir, para animar al equipo. El segundo, porque hay que ir porque sí. Y el tercero, porque inauguramos el nuevo nombre del estadio, que es el sponsor más importante que ha tenido el Español en toda su historia, y creo que vale la pena que veamos ese acto inaugural que ha creado el club. Decíamos que del primer equipo, novedades, no hay ninguna más que aún los nombres que siguen saliendo para las posibles marchas. Germán Parreño sigue siendo portero del Español. Cristian Alfonso podría irse al Girona, pero el Girona tiene problemas con el tema de la masa salarial, y para que Cristian Alfonso se fuera allí hace falta que del Girona se vaya alguien. Pero yo sigo diciendo lo mismo, de aquí al lunes, día 1 de septiembre, queda tiempo, y en ese tiempo hay una jornada, y en esa jornada se pueden producir algunos resultados que hagan que muchísimos jugadores cambien de club, y por lo tanto vamos a esperar. Hombre, para el jugador siempre es mucho mejor saber dónde vas a jugar. Yo no descarto alguna salida más, ni tampoco descarto alguna llegada más. El lunes a las 23:59 acaba el plazo, y ya saben que el lunes es el día más largo, y ya se lo iremos contando. Espero que con la alegría de haber ganado al Sevilla, de tener 4 puntos, de haber disfrutado el sábado y de estar tranquilos. Veremos qué pasa luego con las ventas, etcétera, etcétera. Luego también habrá que ver si en principio, de cara al partido de Sevilla, si está el tema de David muy avanzado, posiblemente David no lo convoque Sergio González. Pero eso no lo sabemos hasta el viernes. Mañana entrenamiento a las 10:30 en la Ciudad Deportiva de Anijarque, a puerta abierta. Y el viernes en el Powerade Stadium, último entrenamiento, 10:30, puerta cerrada, excepto los primeros 15 minutos. Y luego, por supuesto, habrá rueda de prensa y lista de convocados. Como les comentábamos ayer, hoy vamos a hablar, ya lo hemos hecho, con Jordi Lardín. A las 7:30, Jordi, el máximo responsable y coordinador del fútbol base, tenía una reunión y hemos grabado la entrevista al filo de las 6:00 p.m. La vamos a pasar después de escuchar a Víctor Sánchez. Si durante la entrevista grabada con Jordi Lardín hubiera alguna novedad en el tema de David, por supuesto que pararíamos la grabación y les daríamos la última hora y luego seguiríamos con la entrevista. Yo creo que es interesante la entrevista. Repasamos todo lo que es el fútbol base, desde el filial hasta los últimos equipos, y habla del egoísmo de los jugadores. Cuando hablamos de que es difícil a veces compaginar en un vestuario gente del filial, gente del primer equipo, gente veterana que ve que la gente del filial juega más que ellos, creo que es interesante la entrevista con Jordi Lardín, que además ha reconocido que este es su fútbol base y si sale mal, la culpa es suya, de nadie más. 7:23, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Víctor Sánchez.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Siete y 24, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a vivir el momento estrella del programa, que hay dos momentos, porque creo que para mí escuchar a Víctor Sánchez y decir, entre otras cosas, que él ha decidido quedarse aquí y que solo falta la firma, que es un tema, bueno, que se pongan de acuerdo los fiscalistas del jugador, porque lo del español ya lo tienen todo claro, pues es todo, la verdad, un orgullo como que un jugador como Víctor pues haya decidido quedarse en el Real Club Deportivo Español sabiendo que tenía otras ofertas. Pues a la salud de Víctor Sánchez, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y en otro momento estrella, la entrevista que escucharemos dentro de unos 10 minutos más o menos, con Jordi Lardín. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y el domingo seguro que estaremos todos más contentos. Bueno, digo el domingo porque el partido acaba el domingo. Empieza el lunes y acaba el domingo, como el otro día. Empezamos a las 11 de la noche el partido, desde las 10 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Y el partido, bueno, en Almería acabó a la 1 de la madrugada, ¿eh? A la 1 de la madrugada. Este domingo acabará a las 0:45, 0:50 a.m. Así que el domingo celebraremos con Estrella Damm un gran día, la inauguración del Powerade Stadium y la victoria ante el Sevilla. Ahora escuchamos a Víctor Sánchez hablando, por supuesto, de lo primero que se le ha preguntado a uno de los jugadores más importantes del primer equipo, qué pensaba de la posible marcha de David López.
De momento David está con nosotros, no sabemos nada al respecto. y no sabemos lo que sucederá, pero de momento está entrenando y contamos con él para el partido del sábado. Y bueno, si al final confirmara que no seguiría con nosotros, pues yo creo que es un jugador que nos aporta mucho equilibrio en medio campo, es un jugador que distribuye muy bien el balón, mide muy bien el tiempo del partido, para el partido cuando tiene que pararlo. Creo que es un jugador que además aguanta mucho la posición, nos ayuda muchísimo en eso, ya que yo soy un poco más dinámico que él. Entonces, sobre todo eso, un pilar pues clave en el último año del equipo y bueno, ojalá pueda seguir con nosotros.
La segunda pregunta por el partido del sábado ante el Sevilla, es a las 11, ¿qué se le puede decir a la afición para que vaya al campo? Lo digo por el horario.
Bueno, yo creo que no hay más que decir, que es el primer partido de liga, que es pues una temporada nueva, una temporada ilusionante, donde creo que el equipo va a dar lo máximo, un entrenador pues joven que ha pasado por el club, que va a intentar dar el máximo igual que el equipo, vamos a intentar hacer disfrutar a la gente y bueno, ojalá pueda ser esta la primera semana de muchas de donde la gente esté contenta y donde saquemos los tres puntos en casa.
Víctor, buenos días. Volviendo al tema de David, se había especulado también esta semana con que tú también podrías haber tenido alguna oferta. ¿Cómo está un poco tu situación? Si puedes explicar, tampoco se ha cerrado del todo la renovación, aunque se sabe que había un acuerdo verbal.
No he tenido ninguna oferta. La oferta que he tenido, todos sabemos cuál fue, que fue Villarreal. No se llegó a un acuerdo, decidí quedarme aquí. A partir de ahí yo creo que la idea era renovar lo antes posible, no ha podido ser. El presidente dijo ayer que bueno, que prácticamente da por virtual mi renovación, que está hecha. Al final pienso lo mismo que él, yo creo que sabemos que vamos a seguir aquí. Lo único que falta es la firma. A partir de ahí, lógicamente, estaría más no más tranquilo, pero sí pues más cómodo habiendo firmado ya, pero pues no se podía hacer pues por los motivos que ya hemos comentado, pero esperemos que pronto se pueda llegar a ese acuerdo, no, a esa forma de cómo redactarlo y firmar ya y dejarlo todo listo y todo tranquilo.
Otra cuestión, un poco al hilo del debut en la liga y también un poco del sistema que está planteando Sergio. Jugar de esta manera os exige a los dos pivotes mucho recorrido, cubrir mucho espacio. En ocasiones también se producen algunos desajustes en el juego. ¿Cómo lo estás viviendo desde dentro del campo?
Bueno, yo creo que no nos va a exigir más que otras opciones de juego, otros sistemas, porque al final también los delanteros nos van a intentar ayudar lo máximo posible. Y bueno, al final el otro día creo que no es espejo de nada, porque al final jugamos 60 minutos con un jugador menos y el desgaste físico fue mucho más alto. Entonces al final sí que nos encontraba muchas veces fuera de sitio. Y bueno, creo que se verá un poquito más, y ojalá se vea un poquito más pues esta semana el cómo vamos a jugar. Creo que el partido de Génova pues fue un partido más parecido a lo que va a pasar. Es verdad que también tuvimos algún desajuste, pero bueno, al final el año pasado también habían jugado así algunos partidos con John y con Sergio arriba y habíamos estado cómodos y habíamos generado muchas ocasiones y habíamos ganado partidos. Entonces ojalá pueda ser así y ojalá el equipo pues cada vez se vaya encontrando más cómodo. Lógicamente desde el primer partido de liga el equipo no puede dar el 100%, creo que pocos equipos le lo dan el primer partido y ojalá partido a partido vayamos cogiendo sobre todo puntos y pues confianza para jugar mejor.
Buenos días. Bueno, ¿qué nos dices del rival del Sevilla? ¿No parece en principio un rival muy muy asequible?
Bueno, un rival duro, un rival muy incómodo, donde tiene un entrenador que se hace jugar al límite, donde llevan un año, dos años jugando más o menos de la misma forma, con el mismo entrenador, con bastantes piezas parecidas. Es verdad que este verano se le ha ido gente, pero saben a lo que quieren jugar. Creo que pues la salida de Facio igual también nos va a ayudar un poco, porque es un jugador que sobre todo en los últimos años nos había creado mucho peligro a balón parado, nos había hecho goles también. Y ojalá, como te digo, podamos saber la forma de cómo contrarrestar sus armas, y yo creo que no es tiempo con nuestra gente, si hacemos un partido serio, les planteamos un partido duro a ellos y utilizamos nuestras armas, seguro que podemos sacar algo.
7:31, hablando de Fazio, oficial, Tottenham, Fazio se va del Sevilla al Tottenham por 10 millones de euros, así que Pochettino se lleva a otro jugador más, y Pochettino no se va a poder quejar, es decir, donde hay dinero, y en su vida se podía imaginar Pochettino que podía irse, primero se fue al Southampton, allí fichó lo que quiso también, se ha ido al Tottenham, con dinero se hacen grandes equipos, pero lo difícil es lo que hace Per Arnau, con cero dinero, con cero euros, el poder construir y hacer un buen equipo. Y luchar ahí con el tema de la masa salarial, etcétera, etcétera. Así que creo que debemos ser más positivos en ese sentido y valorar lo que tenemos. Ya sé que es difícil y que a alguno, por supuesto, le gustaría que bueno, pues ojalá pudiéramos, por supuesto que ojalá pudiéramos tener 50, 60 millones para fichar, pero como eso es una utopía ahora, creo que lo que se ha hecho esta temporada es mejor de lo que se hizo la temporada pasada, porque el año pasado, recordemos que la gente que vino, sin menospreciar por supuesto, eran jugadores que acababan contrato de segunda división, y este año ha venido gente que ha acabado contrato de primera, llámese Salva Sevilla, Arbilla por ejemplo, ha venido Felipe Caicedo, y luego dos jugadores del Zaragoza que vienen de un equipo de segunda, pero para mí son jugadores de primera, porque han estado en primera división, como Paco Montañés y Álvaro, y el único jugador que sí que viene de segunda, pero es un filial, como es el Madrid Castilla, es Lucas Vázquez. Por lo tanto, creo que con lo poco que nos podíamos gastar, hemos hecho un buen equipo. Veremos cómo acabamos de aquí al 1 de septiembre, cuando acaba el mercado. Las 7:33, después de decirles pues lo que ya es oficial, la marcha de Fazio del Sevilla, por lo tanto ya no estará aquí el sábado, como comentaba Víctor, para marcarnos ningún gol, porque últimamente la verdad era el jugador que más problemas nos creaba en el Sevilla, mucho más que Rakitic o que Vaca o que Gameiro, era el propio Fazio. Nos vamos con Pinocho, porque con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre hablamos de nuestro fútbol base. Y hoy, con Pinocho, vamos a escuchar la entrevista que realizábamos al coordinador y director deportivo del fútbol base, como es Jordi Lardín. Es una entrevista bastante extensa, dura unos 35-40 minutos. Y creo que para la gente que le gusta el fútbol base, para que, bueno, estéis todos los oyentes un poco al cabo de la calle de cómo están estos momentos desde el filial, hasta, bueno, no hemos llegado al pre-Benjamín, hasta el Alevín B, más o menos lo hemos ido repasando más rápido los equipos más de abajo, pero sobre todo saber cuál es un poco la sensación de Jordi Lardín de cara a esta temporada. Y como les decíamos también, Lardín ha reconocido que si todo sale mal, espero que no, que todo salga perfectamente bien, pero si sale mal, el culpable es él, porque este es su fútbol base. Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, como siempre, hablamos de fútbol base. Bar Pinocho, abierto de lunes a sábado, con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, bajando las Ramblas, en la Boquería a mano derecha, y sube las Ramblas a mano izquierda. Pero siempre recuerda que cuando vas a Bar Pinocho, vas a un lugar donde hay alguien, y hay mucha gente que es del Español, y que además te van a atender de maravilla, y que vas a comer la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Hacemos una pausa, gentileza de Bar Pinocho, escucharemos en unos instantes la entrevista con Jordi Lardín.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15, en Esplugas. Siempre con el Español.
Especial, sí. Conservas Dani, la marisquería en casa.
Aprovecha este verano para ir a Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Verdaguer 38. Las mejores ofertas del verano las encontrarás en Supermercado Condis. Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Como decíamos al inicio del programa, vamos a hablar hoy con el coordinador y responsable del fútbol base del Real Club Deportivo Español. Esta entrevista la vamos a grabar porque Jordi Lardín tiene reunión en el momento que estamos en el programa, pero creo que es más importante, aunque no esté en directo, el poder escuchar a Jordi después de la primera jornada del filial. Y también, bueno, pues analizar un poquito lo que va a ser a partir de ahora ya los equipos de fútbol base, porque dentro de nada van a empezar ya a jugar, porque ya la temporada está casi iniciada. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, agradecerte estos minutos que vamos a estar en la sintonía de Tiempo de Español. Sé que a la hora del programa, como decíamos, está reunido. Pero, como comentábamos, creo que es importante ver un poquito de cara al futuro lo que puede ser este fútbol base esta temporada. Vamos a empezar por el filial, porque siempre lo hacemos por ese orden, y de esta manera iremos bajando hasta la categoría que nos dé tiempo, que puede ser hasta el pre-Benjamín también. Jordi, empezamos por el filial, que hoy ha tenido la noticia de la marcha de Jafar, un jugador que, bueno, que el club le prometió renovar. Bueno, le dijo que sí, que le hizo una oferta para renovar. El jugador no ha querido y se ha ido al Granada. Esta es un poquito la historia, y que nos cuentes, Jordi, ¿por qué Jafar no se queda aquí en el Español? Es decir, ¿ha habido simplemente un tema económico o él pensaba que era mejor marcharse?
Bueno, nosotros tenemos unos límites salariales impuestos desde nuestra llegada al club. Jafar, desde que era juvenil, estaba dentro de los límites salariales del Español B, y la oferta de renovación iba por los números que tenían que ir, ¿no? No creíamos que tuviéramos que romper esos límites de una manera tan importante, y Jafar creía que se merecía ganar más dinero. Por lo tanto, dado que terminaba el contrato en un año, hemos creído que lo mejor era el aceptar una oferta de traspaso, dejar que Jafar, si intente ser futbolista en otro sitio, y nosotros volcarnos en otro jugador.
A nivel personal, Jordi, ¿te duele la marcha de Jafar?
Bueno, he hecho todo lo posible porque Jafar se quede en Español, tanto humano como económico, y va a hacer el máximo esfuerzo posible, pero no ha podido ser así. Yo tengo un aprecio especial a Jafar, y creo que Jafar era un jugador y podía ser un jugador importante en el Español, pero bueno, hay cosas que son insalvables, en las que ya no entra ni Lardín ni Jafar, sino otros temas dentro de su ambiente. Y bueno, agradecerle a Jafar todo lo que ha hecho por el Español, y que Jafar en el futuro esté agradecido a lo que ha hecho el Español por él.
Me preguntarte si por otro jugador se hubiera roto el límite salarial, ¿hubiera sido posible o cualquier otro jugador le hubiera pasado lo mismo?
Javier, todos los límites salariales se pueden pasar, pero todo tiene un límite. ¿Vale? Yo puedo pasar el límite salarial en una cantidad en la que yo crea que es justa pasarlo, hacer un esfuerzo por un futbolista, pero cuando el límite salarial te puede llevar a crear un problema de comparaciones en el filial, no lo voy a hacer nunca, ni por él ni por nadie.
No, me parece correcto la filosofía en ese sentido. Yo no sé si Jafar luego será un gran jugador, va a triunfar, está en edad juvenil. Es decir, creo que los mimbres se pueden ver, pero ¿cuántas veces hemos creído en jugadores que estaban en edad juvenil, que iban a ser grandes figuras, y al final se han quedado? Es decir, y otros, pues al revés, ¿no? Que pensabas, este jugador no sabemos si va a triunfar, y resulta que está jugando en primera división, y que además es un buen futbolista, ¿no?
Es así, es un jugador con cosas y con argumentos para ser futbolista, pero le queda la etapa más crucial, y es el demostrarlo y el poder afianzarse el primero en un equipo filial y después en el primer equipo. Yo creo que el equipo filial está para eso, para que los chicos puedan cobrar una cantidad que les permita el poder vivir y que estén tranquilos, pero no deben hacerse ricos. para mí es fundamental el hambre en esa edad, y si no tienes hambre es difícil que puedas ser futbolista. No quiero, con eso quiero decir que sea el caso de Jafar, pero tengo una filosofía de trabajo, tenemos una filosofía de trabajo, creemos que hay unos límites que no se pueden cruzar y no los cruzaremos.
Y la experiencia personal sirve de algo, ¿no, Jordi?
Claro, sí, por supuesto.
Bueno, hablabas del filial, vamos a empezar con el equipo de Lluís Planagumà, que debutó el pasado domingo frente al Lleida con el empate a 2. ¿Qué valoración haces de primero del partido y luego hablaremos un poquito de algunos datos, como es, por ejemplo, la vuelta de algún jugador del primer equipo, los fichajes de última hora que se han producido, luego el tema Coque, etcétera, etcétera. Pero a nivel global, ¿te gustó el equipo?
Bueno, contando que es el debut de un filial, el debut de filial todos son iguales, todos quieren hacer más de lo que tienen que hacer, todos quieren abarcar más de lo que pueden abarcar, y hay días que ganas 5-0 y otros que se te pone el partido en contra. Este fue otro debut más de un filial, ¿no? Con un partido en el cual el Lleida sin hacer nada se pone 0-2, y nuestro filial pues no se sentían a gusto en el campo y querían hacer más de lo que debían. La segunda parte, cuando el filial se pone en su sitio y empieza a trabajar y a jugar como han estado haciendo toda la pretemporada, pues bueno, empatar el partido, incluso puede ganarlo. Bueno, es cierto que bajan a un jugador del primer equipo, que han trabajado en toda la pretemporada con el equipo y puede ser que note el cambio de sistema y el cambio de trabajo. Pero en general estoy contento con el partido del equipo y creo que dimos una gran imagen frente a un rival importante.
Bueno, recordemos que del primer equipo es que han entrado con el primer equipo, que siempre han sido 4 jugadores. Eric, que desgraciadamente está lesionado y que en principio también digo que no creo que vaya a bajar al B. Joan Jordán, que fue con el primer equipo a Almería, y que si no hubiera sido por la pérdida del vuelo, la cancelación, Jordán no hubiera estado en el filial.
Sí, estaba en el equipo titular.
Lo sé porque hablé con él y estábamos allí en el aeropuerto y estaba con Paul y dijo, creo, Joan, que no vas a poder jugar este domingo porque al final el vuelo salió a la hora que salió, a las 6:30. Claro. Luego está el tema de Rubén Duarte, que ha entrenado un poco con el filial, y Jairo sí que había entrenado un poquito más,
sí,
los dos jugaron.
Sí, los dos jugaron, estuvieron, bueno, al nivel del equipo, con imprecisiones y con nerviosismo, y la segunda parte, más tranquilos, hicieron, yo creo, una buena segunda parte.
¿Quieres destacar a alguien en particular, Jordi, en este primer partido, o alguien que te sorprendió un poquito más?
No, creo que los chicos que han venido de fuera han venido con mucha hambre, han venido a sumar, y eso es muy importante, decir que Adrián Carmona fue el mejor, creo que sobra, porque salió 25 minutos y hizo dos goles muy bonitos, pues sería muy fácil. Pero me quedo con la actitud del equipo, que después de venir 0-2, el equipo se vino arriba, buscó y al final hasta pudo ganar el partido. Aunque un rival como el Lleida es muy complicado y tiene un mérito importante.
¿Y de los nuevos? ¿Alguna valoración, por ejemplo, de Paul Young, del portero, por ejemplo, de Andrés?
Nada, Paul Young está haciendo lo que creíamos de él. Es un jugador que va a llevar al equipo hacia adelante, que va a dar más, va a dar un plus, y además es un jugador que juega muy bien a fútbol. Va a ser un baluarte importante en el equipo, seguro.
En el tema de la portería, recordemos que al principio del verano se habló que los dos porteros iban a ser Coque y Néstor, que fue el portero que se fichó. A última hora se trae Andrés, al final Coque se queda fuera. ¿Cuál es la situación de Coque ahora, Jordi?
No, Coque tiene ficha de filial, y si Coque en los entrenos demuestra que es mejor que los otros, Coque jugará. El tema de Andrés es un tema muy claro. El mercado te da oportunidades de jugadores que conoces y jugadores que llevas siguiendo, y por casualidad o por mala suerte un portero se queda fuera de las listas del Real Madrid, y tú, conociéndolo como nosotros lo conocíamos, tanto Lluís como nuestra colección de porteros como nosotros, creemos que es una oportunidad de mercado para que le dé un plus más a la portería del Español, y decidimos ficharlo.
¿Tener 3 porteros en el filial es bueno, Jordi? ¿O hubiera sido mejor no sé si él prefiere irse cedido, porque también sería otra opción, ¿no?
Bueno, lo ideal entre la portería del primer equipo y el filial son tener 5 porteros. El que Germán no haya salido es un hándicap para tener tres porteros en el filial, pero no es tener tres porteros en el filial, porque si hay una lesión arriba, el tener entre los dos equipos cuatro porteros, si hay una lesión. Bueno,
claro, pero a ti Germán, el tema Germán, a ti no te compete en este caso, claro, porque él claro. tiene ficha del primer equipo.
Claro, pero bueno, quedándose Germán en el primer equipo, tenemos seis porteros, yo creo que es un número excesivo. Si Germán no se quedara, pues aún estamos a tiempo de que Germán pueda salir, tendríamos cinco porteros, que es lo normal y lo justo. Si hay una lesión, siempre hay que tener cinco porteros.
Bueno, veremos qué pasa también con Germán hasta el día uno, que es cuando acaba el mercado de fichajes. Para la segunda B pasa lo mismo, ¿es el día uno el último día o es distinto?
No, es igual.
A no ser que se fuera algún equipo ruso o brasileño de estos, que entonces ya hay más tiempo, ¿no? Pero bueno, si es en Europa o en España, en este sentido, bueno, veremos lo que ocurre. Hasta el día uno hay tiempo y de aquí al lunes que viene seguro que van a pasar muchísimas cosas.
Sí, para movimientos en los mercados. Siempre.
Como, así, bien, siendo el primer partido, como has comentado Jordi, que era el debut del equipo, en conjunto, ¿cuál es un poco el objetivo que te planteas con este filial?
Bueno, decirte que nosotros somos los más ambiciosos posibles, ¿vale? Creemos que hemos hecho un equipo competitivo, un equipo fuerte, un equipo con jugadores de futuro, pero competitivo. Decir que vamos a meternos en playoff, pues me encantaría, pero vamos a hacer lo posible por estar lo más arriba posible, vamos a intentar que este filial, si puede ser tercero, segundo, primero, pues mejor que cuarto, pero es una competición muy dura, donde hay equipos de una entidad importante, equipos que han bajado de segunda división A fuertes. Y bueno, hay que contar con todos estos equipos, ¿no? Pero tenemos equipo para luchar por todo.
Desde el otro día hablábamos con el capitán, con Héctor, y poníamos el ejemplo del Hércules. Y curiosamente el Hércules, que era uno de los gallitos, perdió el primer partido de la temporada.
Sí, no, la segunda vez así. Bueno, el año pasado el Hospitalet, la primera 8 partidos llevaba 4 puntos y al final jugó playoff y estuvo a punto de ascender a segunda división A. Bueno, tampoco tiene demasiado importante, pero sí que te marca un poco lo que es este grupo de la segunda B. Es un grupo muy duro.
Bueno, pues dejamos el tema del filial. No sé si quieres comentar alguna cosa más del B, Jordi.
No, yo creo que, bueno, poco a poco se van viendo cosas del B.
No habrá ninguna sorpresa más, ¿no?, al margen del tema Jafar.
En principio no, pero bueno, en el fútbol todo puede pasar. Si sale una oportunidad de mercado importante, hay alguna salida y podemos incorporar, pues lo intentaremos. Pero en principio yo creo que está cerrado.
El tema Mariboni, importante, ¿no?, también que ya haya podido entrenar con el grupo después de la lesión y todo esto.
Sí, bueno, el chico tiene que recobrar sensaciones. Y una vez tenga el alta de competición, pues buscarle la opción de que pueda disputar partidos en algún equipo, porque en el español que ahora mismo es complicado.
La idea es cederlo, está claro.
Claro, tiene que, ahora mismo es complicado que pueda entrar en el equipo. La competición es muy dura y creo que el primer paso lo tiene que dar en otro sitio.
Eso tiene que ser, teóricamente, a partir de enero, ¿no? Porque,
bueno, cuando veamos que el chico está en condiciones.
No, lo digo por el tema de lo que es el mercado. Es decir, yo no sé si ahora no se le puede ceder siendo...
Ponerle plazos es complicado porque claro. Es una intervención quirúrgica importante. Si ya todas las rodillas son importantes, la suya es mucho más, hacer un trasplante. Y vamos a tener paciencia y tranquilidad y que el chico se sienta cómodo y que se recupere a gusto.
Muy bien, hablamos del juvenil de David Gallego. ¿Cómo es este juvenil, Jordi?
Bueno, es un juvenil como el del año pasado, con la mayoría de jugadores del año pasado. Fue nuestra apuesta, hacer un equipo muy joven para que este año repitieran todos, era un equipo muy potente, con tres incorporaciones que creemos que le hacían falta al equipo, que es un portero, que es Chus, que viene de Cornellá, Steven, que viene de Barça, y Laura Negrea, que viene de Hércules. Dos delanteros centros y un portero.
La llegada de este jugador de los otros, nunca se había ido de aquí él.
¿Perdón?
Te digo que la llegada de este juvenil que viene del Barcelona, él nunca se había ido de aquí.
Bueno, Steven es un jugador... No sabía ir
aquí. Por eso.
Steven es un jugador que es internacional con Sporting de Gijón cuando es cadete y lo ficha el Barça. Nosotros es un chico que en española y que nos gustaba mucho. Creemos que no encajaba demasiado en el sistema de juego de Barça, que juega con falso 9, porque eres un 9 a la vieja usanza, un 9 que va bien de cabeza, que es trabajador, que la pelea y la estucha y que recibe bien en segunda línea. Bueno, por eso hacemos la apuesta. Sabemos que queda libre y al quedar libre pues ya teníamos todo hablado con su agente para que viniera.
Que no se nos va a acusar de que le quitamos jugadores, ¿no?
No, él quedó libre, queda libre.
Lo digo porque como ellos sí que lo hacen por eso.
Nada.
Las aspiraciones este año del juvenil, ¿mejorar lo de la temporada pasada?
No, yo al juvenil le pongo la exigencia de ser campeón. El año pasado fue segundo haciendo una gran temporada y yo este año soy ambicioso y le exijo ser campeón.
Comparado con los otros, ¿hay mucha diferencia?
No, yo creo que el equipo es parecido. Incluso, pues bueno, tenemos jugadores del mismo nivel o más. Entonces, pero bueno, mi aspiración este año es ser campeón.
¿Algún equipo que quiera destacar también de este juvenil A, de la categoría del grupo catalán? Que pueda hacer poquito de sombra.
Creo que Dama ha hecho un buen equipo. Cristóbal ha hecho un buen trabajo en Dama. Tiene jugadores de ellos nuestros y ha hecho un buen equipo, un equipo competitivo, que en su campo van a ser difíciles de batir. Es nuestro primer rival. Y el resto he visto poco, la verdad es que he visto poco. He visto a Barça en Cotis, pero bueno, no estuvo demasiado bien tampoco. Tampoco me voy a... He visto a Cornella, he visto a Yaba, que son los más cercanos. Bueno, hemos jugado contra ellos, de momento hemos ganado a todos, pero bueno, no marca nada. Pero, bueno, a mí no me gusta el ser conservador. Yo creo que este año el juvenil está en disposición de ser campeón.
Jordi, antes de pasar con el juvenil B, yo recuerdo que la última entrevista que hacíamos antes de acabar la temporada pasada, hablábamos de que habéis estado en Colombia viendo jugadores y que alguno podía venir. Al final, ¿todo aquello cómo quedó?
Pues nada, estamos ya terminando de firmar el convenio y el contrato de cesiones económicas de los jugadores para que se puedan incorporar. Yo creo que para enero, diciembre, quizá el juvenil antes. Los que sean para juvenil en octubre, septiembre, final de septiembre puedan estar con nosotros entrenando y en octubre compitiendo.
¿Cuántos son al final?
Pues en principio van a venir ahora en septiembre, octubre, dos a competir y uno que no puede por edad, que dejaremos un año haciendo tecnificación y compitiendo en torneos amistosos, y cuando tenga la edad lo inscribiremos para que pueda competir.
Estamos hablando de juveniles, ¿no?
Juveniles
de primero o segundo año.
Juveniles serán de tercer año dos y un juvenil de primer año.
Dos teóricamente irían al A y el otro iría al B.
Sí.
Bueno, hablamos del B, del juvenil B de Robert Cuesta. ¿Qué diferencia hay en relación al del año pasado? ¿Ha subido bastante gente del cadete? ¿Se ha tenido que reforzar más el equipo?
Se han subido gente del cadete y se han hecho fichajes de equipos catalanes. Tanto de división de cadetes como alguno de preferente. Hemos fichado, bueno, a un jugador de Cornellá, Escuado, hemos fichado bastante joven de Sant Cugat, hemos fichado a Adrià Giné, lateral izquierdo de Gavà. Bueno, hemos hecho, creo que un equipo, hemos finalizado a Ignasi Navarro también de DAM, un equipo competitivo, repetirán dos o tres jugadores del año pasado para agregar un poco de consistencia al equipo, pero la mayoría de jugadores son de primer año. Tenemos un equipo, bueno, que ha estado compitiendo toda la pretemporada contra, bueno, equipos de su edad, como Villarreal, Málaga, y bueno, hemos dado la talla.
¿Fue difícil la temporada pasada del B?
Sí, pero era nuestra apuesta. Nuestra apuesta era hacer equipos muy jóvenes para ganar tres años. Bueno, nos salió bien, porque el División de Honor estuvo a la altura, con seis jugadores de primer año, y el Nacional sufrió más. Teníamos claro que iba a sufrir para este año tener un equipo potente también, y así ha sido.
¿Aspiraciones? Hablabas de la que tú crees que puede ser campeón, sí. el B.
Claro, aquí el problema es que aquí vamos a competir con jugadores de tercer año, como son Hospitalet, como son Badalona, como es Badalona, que es un equipo también de jugadores importantes, como es Reus, como es el Gimnasio, bueno, un equipo contra equipos duros. Bueno, yo creo que es un equipo para quedar entre los cuatro primeros posiblemente.
Hablamos de los cadetes, era que entrena David Fernández, el B Sergio Espejo. ¿Qué nos puedes decir del equipo cadete o de los dos equipos cadetes?
Bueno, el cadete A nuestro fue la sensación de la Night Cup, llegó a final, llegaron muy cansado contra Valencia y la perdimos. Pero es un equipo con mimbres importantes, con jugadores de muchísima calidad, un equipo muy rápido, un equipo con dos jugadores en banda rapidísimos y bueno. Un equipo, a mí es un equipo que me gusta mucho, es un equipo que lleva dando la talla muchos años en la entidad y que hemos ido poniéndole piezas que creíamos que faltaban y vamos a ver el rendimiento.
Casi todos son del cadete del año pasado también, del
sí,
B,
sí, sí,
y
sí,
pocos
sí.
Refuerzos.
Hemos fichado a Álvaro de la Torre de Atlético en Madrid, hemos fichado a Carlos Gilbert de Cornellá. Hemos firmado jugador de San Boi y hemos firmado un lateral derecho de Girona. Alex Pastor, el jugador de San Boi, y Arnau Alors de Girona. Bueno, es un equipo fuerte, fuerte. Hemos hecho los fichajes que queríamos que hacer y que creo que es un equipo fuerte.
El cadete B se refuerza más por el infantil y con retoques también.
No, un equipo casi nuevo.
Casi nuevo.
Es un equipo con muchísimos jugadores nuevos, jugadores de Java, jugadores de Cornellá, jugadores de Dam, que han rendido muy bien en sus clubes en nuestra competición y bueno, han venido a reforzar.
Esto lo que me estás contando, Jordi, hace que el infantil A también sea muy nuevo, o casi todo de lo que viene del infantil B, que la gran mayoría de gente del infantil A se ha ido.
Sí, bueno, el infantil B del año pasado ha repetido todo en infantil A. Es un equipo muy bueno, es el equipo que gana el torneo de Arona, y es todo ese equipo más tres fichajes que hemos hecho. Al infantil B no le hemos sumado nada.
Sí, el infantil B era lo de la Levín.
El infantil B era de la Levín año pasado. Hemos fichado, sí, igual 6-7 jugadores. Pero el infantil B del año pasado, que es el que gana Arona, que pasa al infantil A, es un equipo prácticamente hecho. Repiten casi todos, más tres fichajes.
Recordemos que el infantil A lo entrena Carlos Martínez, el B Toni Belamazán. Y sí. Ya vamos con los alevines, la Levina de Xavi Morón y el alevín B de Julián López de Lerma. ¿Han habido también muchos cambios en los alevines este año, Jordi?
Sí, hemos creído que en el fútbol sí había que hacer un poco de revolución, porque los resultados de los últimos años no eran buenos, y hemos dado un cambio a la captación, en el cual el cambio más significativo es que Xavi Morón, que ahora es entrenador de Alevina, es también el coordinador de captación de todo Fútbol 7, y él se dedicará mucho más a eso. La verdad es que es imposible el coordinar Fútbol 11 y Fútbol 7. Se puede ver, pero no se puede estar encima. Entonces hemos decidido que Xavi Morón sea esa persona que se encargará de la captación y de la coordinación del Fútbol 7.
¿Y el alevín de Julián?
Bien. Es el alevín de Julián, es el Benjamín del año pasado, que hizo una muy buena temporada. Le hemos sumado 3-4 jugadores y creemos que aún hay mucho que mejorar, pero estamos dando los primeros pasos.
Recordemos también que el Benjamín A lo entrena Xavi Corominas, el B Mar Pascual y el pre-Benjamín Eric Yorca. Creo que hemos hecho un repaso de todo lo que es todos los equipos de nuestro fútbol base, Jordi. ¿Es tu fútbol base ya?
Sí, ahora ya puedo decir que bueno, los jugadores, hay muchísimos jugadores de la etapa anterior, pero ahora mismo ya creemos que el fútbol base del español está a un nivel alto, a un nivel en el que vamos a competir en todas las competiciones, vamos a dar la talla, vamos a luchar.
Es decir, que ahora te pueden echar la culpa a ti, ¿no?
Sí, ya
sí.
Asumo todas las culpas como no, ya veremos.
Bueno, ya veremos.
O no, veremos.
Espero que no, que vaya todo muy bien. Siempre hay... Estamos hablando de muchos equipos, claro, no claro. Siempre, y recordemos, por ejemplo, que los que son alevines A, por ejemplo, o infantil A o cadete A, en muchos casos, los propios juvenil B, compiten en categorías donde el rival tiene más edad, es de último año, nosotros somos a veces de primer año.
Será, los B son siempre para preparaciones para la competición de la A, entonces, si eres campeón, mucho mejor, si quedas segundo, tercero. Pero realmente todos los veces estamos preparando al equipo para competir año siguiente en división de honor. Entonces yo creo que la exigencia debe ser en los división de honor, que es donde tenemos que dar la y luchar con equipo que en este caso tengamos ambición. Bueno, en este caso siempre es contra Barça.
Ya, por supuesto. Varias preguntas antes de concluir. Ya que hablas del Barcelona, ¿ha habido marchas esperadas, cambio de residencia, compadreo con los padres para que se vaya alguno para allí? Creo que alguno sí que se ha ido. ¿Esperado, no esperado, Jordi?
Sí, esperado se ha ido hace mucho tiempo. Entonces,
pero ¿ha habido en los últimos días, último mes, alguna cosa extraña o no?
No.
¿O ya estaba todo ya de final de la temporada pasada?
Realmente los jugadores que a Barça les podía gustar o podía por ellos han estado atados desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, las bajas esperadas, los jugadores que racaneaban a la hora de firmar el contrato de formación han sido los que se han ido. Que en este caso son más en el caso de Rodrigo y Jandro, porque bueno, al final Tomás Carbonell es un niño muy pequeño que todos,
que es el hijo del tenista,
sí que yo imaginaba que habría en Barça, y que de verdad que hace mucho tiempo que lo hablábamos con el padre y me lo dijo, y no hay ningún problema porque el chico es muy pequeño y porque bueno, era algo que yo ya sabía.
Pero Jordi, esto es una decisión del padre más que del niño, ¿no?
Bueno, en esta edad todo el mundo decide. Al final, pues piensa que el chico va a tener más competitividad en el Barça y que va a tener más competitividad.
Pero ¿de qué edad estamos hablando?
Estamos hablando de chicos muy pequeños, que era Benjamín B, ahora será Benjamín A, o sea, es muy pequeño.
Y el chaval que va a decidir, eso decide el padre, claro, que es del Barça, dice, yo me lo llevo al equipo que quiero, ya
pero
está.
Pero al final, cuando alguien viene y te dice, oye, mira, que yo me voy a ir a Barça, que tengo una oferta de Barça, me voy a pensar si voy a Barça y me voy a ir a Barça, pues no pasa nada, porque te lo dice a la cara, lo hablas y no hay ningún problema. Si el problema es cuando te van por la espalda, te van engañando, te van racaneando, te piensan que eres tonto, que... Bueno, al final, si en el fútbol se sabe todo.
Claro.
A mí es algo que, de verdad, que no... Yo creo que cada padre y cada chaval puede elegir dónde quiere jugar. Puede jugar, pero siempre yendo de cara...
Pero si a ti te dice un padre, por ejemplo, oye, mira, mi ilusión es jugar con el Barça, yo no tengo sitio y voy a empezar aquí, lo mejor es decirle, pues bueno, ya te puedes ir para allí.
Claro, por supuesto.
No te vamos a estar pagando un año o dos años aquí de Benjamina infantil, y cuando llegas al infantil te vas.
Que no es ese caso. El caso de Tomás Carbonell es un caso en el cual él directamente en el mes de febrero, marzo hablamos, porque hay rumores, él me dice, sí, Jordi, tengo una opción, el Barça va conmigo, me lo voy a pensar, yo estoy muy contento, el chico está muy contento aquí, ya te diré algo. Pues cuando me lo dice, yo no me lo esperaba completamente. O sea, es lícito que lo quieren hacer. El problema son las formas. Cuando las formas no son las correctas, ni por club ni por el padre, que en este caso, el padre se ha portado correctamente, no hay ningún problema. Te digo que en el caso de Jandro y Rodrigo es otra historia bastante distinta, en el cual los padres engañan, los padres quieren engañarte, te quieren hacer el lío, se piensa que te hacen el lío, pero eso... Pero
como dices tú, en el mundo del fútbol todo se sabe. Al final, todo se sabe.
Todo, o sea, yo realmente... Febrero sabía que uno se iba a Barça y que otro también, o sea que no hay sorpresas.
No, hombre, es la verdad es que es duro, ¿no? Que tú estés creando jugadores, les estés enseñando para que luego los padres pues sean los que al final te acaban engañando.
Javier, bueno. No hay drama. Otro, a por otro jugador.
No, seguro, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, ¿eh? El que quiera estar aquí, que esté, y el que no quiera, pues
no hay drama,
adiós muy buena, como por ejemplo el tema de Jordán.
Claro, no hay tanta diferencia entre los jugadores que se han ido y los que han llegado. Yo creo que los que han llegado aún tienen más potencial que ellos porque son más competitivos. Por lo tanto, no hay ningún tipo de drama.
Me gustaría preguntarte por el tema Tevi. ¿Qué es lo que piensas de un jugador muy joven? Tú no estabas cuando pasó todo el tema del draft, pero situaciones así, ¿tú crees que son controlables, Jordi?
Bueno, yo creo que las cabezas de los jugadores es difícil de controlar. Además, eso te lo marca todo la estabilidad del chico. El chico, desde que ha llegado, no sé si le he contado 8 agentes. O sea, un jugador cuando está tranquilo, está a gusto, está contento, no cambia de agente. No, un agente sabe controlar al chico, le da consejos, le aconseja. Cuando hay tantas personas que aconsejan a un jugador joven, a un jugador que llega de la forma que llega, porque llega un draft, no va el Español a ficharlo a cualquier sitio, no llega. Bueno, pues al final eso te marca lo que puede ser la cabeza de ese chico. Y ese chico, pues hay mucha gente que le habla y le hace caso a demasiada gente.
No es un problema de muchos jugadores en general, ¿no? Que tiene la cabeza pues solo pensando en el dinero y ya está. Y la gente que le rodea pues a veces aprovecha de él, sea representantes o sea familia también, o sea la novia.
Yo te digo, te estoy hablando por ahora porque yo tampoco conozco a Thievin.
No, pero más o menos.
Pero todo lo que los indicios que tengo y los movimientos que veo y declaraciones, pues bueno, pues son las de un chico inestable que no está bien aconsejado.
No, por eso te lo preguntaba, Jordi, por el hecho de tú como coordinador del fútbol base, que chavales que tú puedes ver cuando llegan a edad, sobre todo edad cadete, edad juvenil, que los ves un poco inestables, el intentar ayudarles, ¿no?
Bueno, nosotros, ya te digo, que desde que entramos creímos que lo más oportuno era montar un departamento que se llama DOT, que ya lo conoces, ¿vale? Uh-huh. Y en el cual le damos todo tipo de asistencia a los jugadores, desde asistencia física, táctica, técnica y psicológica. Creemos que la educación deportiva y que todos los jugadores sepan dónde están, a qué club pertenecen, la historia de este club, es importante y así lo hacemos. Todos reciben clases de ello, para que no se piensen que están en cualquier sitio. Y es importante que todos estos jugadores se sientan identificados en el club en el que están.
¿Y tú cómo te sientes, Jordi, ahora? En estos casi 2 años que va a hacer que ya estás.
Yo estoy con muchas ganas. Yo dije cuando entré que quería ser el mejor fútbol base del Español y lo voy a intentar hasta el día que yo lo siga aquí. Estoy muy contento, tengo un equipo de trabajo sensacional, estamos contentísimos de la imagen que estamos dando del Español, y hay algo en lo cual yo me voy a repetir. Entre el primer equipo, la dirección deportiva, Oscar Perarnau y su equipo, y el fútbol base y su equipo, hay un ambiente increíble. Tenemos muy claro cuál es el futuro del club, cuál es la línea de trabajo y cuál es el protocolo de actuación que debemos sentir en todas las situaciones. Tanto Oscar y yo sabemos cuál es el camino y estamos trabajando todos para que pasado mañana el Español otra vez, la masa social y el españolista se siente identificado con su equipo y se sienta que ese equipo es suyo y que vuelve hasta ilusionado y contento.
Sí, la llegada de Sergio para el fútbol base también ha sido buena.
Sí, claro, es uno de los nuestros, uno que conoce perfectamente cuál es la filosofía de este club, lo que piensa y cómo vive el socio del Español cada victoria y cada derrota, y eso le da un plus más.
Que tu relación con Aguirre no era tan fluida que como con Sergio, eso está claro.
Sí, yo tenía una relación sensacional con Aguirre. Hay algo que yo tengo muy claro, y que habiendo estado en vestuarios de primera división, es muy complicado para un entrenador si tienes 25 fichas de jugadores del primer equipo, el poder ir encajando a jugadores de filial, porque te cargas el vestuario. Entonces, yo entiendo perfectamente. Oscar Perarnau hereda una plantilla larguísima con 20 y muchos jugadores y hace lo posible por tener una plantilla más corta. A veces es imposible. Por lo tanto, Javier Aguirre llegó una plantilla de 25 jugadores de primer equipo, y ya te digo yo que es imposible ir colocando jugadores de filial sin que los jugadores veteranos y los jugadores que les van pasando por encima no te creen un mal ambiente en el vestuario. Entonces, es muy complicado.
Ya, pero por encima de todo, yo siempre digo lo mismo, Jordi, está el club por encima del ego de cada jugador.
No, sí, pero el ego de cada jugador significa que si tú quieres rescindir el contrato de un jugador, tienes que pagar mucho dinero, ¿vale? Y hay cosas que hay que hacerlas poco a poco, con calma, con tranquilidad, porque es muy fácil. Porque yo también cogería, le daría una patada a la mesa, tiraría todo lo que hay y volvería a montar la mesa. Pero no todo siempre se puede hacer. Entonces, hay que hacer las cosas con cabeza, con tranquilidad, cuando toca y cuando llegue. Yo creo que la línea del club es una línea muy buena, en la cual los huecos que se van quedando en el primer equipo se están rellenando con gente de filial, con gente de proyección, y bueno, y poco a poco se irá haciendo. Lo que puede hacer es meter 7 tíos de filial directamente en el primer equipo, porque eso rompe la estabilidad del grupo. Poco a poco yo creo que se va a ir viendo el trabajo que se está haciendo la dirección deportiva y coordinación en este caso.
Quería preguntarle por Eric también. ¿Qué valoración haces de Eric como jugador?
Mira, Eric Bertrand es un jugador con un potencial brutal. Bueno, que cualquiera que lo vea, cualquiera que vea un partido de Eric Bertrand lo ve. Es un jugador en aprendizaje, un jugador en rodaje, que tiene que aprovechar todos los partidos que tenga este año para consolidarse en el primer equipo y el año que viene ser un jugador importante, pero es un jugador que se está haciendo. Y tenemos que tener tranquilidad y tenemos que, porque, bueno, ya sabes que en esto del fútbol, al segundo o tercer partido malo de un jugador, ya se le está poniendo la etiqueta y ya lo estamos matando. Con tranquilidad, Eric Bertrand será un jugadorazo, de los pocos, hay pocos jugadores como él, ya no te digo en Europa ni en España, digo en el mundo, con ese potencial, pero tenemos que darle la tranquilidad suficiente para que el chico crezca dentro de ese grupo.
Bueno, apenas la lesión y...
Vale, una lesión muscular.
Ya, ¿no? pero iba a ser titular
bueno,
en el partido.
Pues es lo que siempre digo yo, esa lesionado Eric, no pasa nada, juega Álvaro, hace un buen partido.
Sí, no, y tanto, y tanto.
Otro.
Por eso te decía que a veces el ego de los jugadores yo tampoco he llegado a entenderlo, ¿no? Y mira que llevo años con el primer equipo también, pero... pienso que por encima de todo está el club, y si un jugador que es veterano ve que por delante suyo está un jugador del filial que está mejor, lo que tiene que hacer es saber asumir el nuevo rol, que eso a veces es lo más complicado.
Te lo digo por experiencia, Javier, y yo creo que el ser más egoísta que he conocido es el futbolista. Soy más especial es el futbolista, nunca ve a nadie mejor que él.
Y nunca se equivoca, ¿verdad?
Y nunca se equivoca. Entonces, para eso están los técnicos y para eso está el resto de personas alrededor, para decir, oye, chico, te estás equivocando, ahora no estás bien, tiene que jugar otro. Porque jamás he visto a un jugador decir, no, es que no juego porque el otro está mejor. No, la culpa siempre es de los demás, nunca es del futbolista.
Y que el balón bota mal, que tu compañero te pasa mal el balón.
Entonces, para eso estamos alrededor, para intentar ayudar.
Pero tú fíjate, Jordi, que... desde el punto de vista ahora, tú como director técnico, responsable del fútbol base, lo ves todo distinto que cuando era jugador. Y eso me alegra, y eso me alegra mucho, porque yo cuando nos conocemos desde que tú eras jugador, y yo sé que hemos tenido alguna pelotera, pero no solo por ti, sino por otro compañero que siempre se cabreaba porque decía, yo le decía que estaba mal y él decía que no, que era lo que era, los demás que estaban peor que él. Pero bueno, yo creo que eso es bueno, ¿no? Para que la gente sepa que a veces hay que no sé qué jugador lo dijo el otro día y era un jugador importante de no sé si de la Premier, no sé si te acuerdas que lo comentó un jugador que dijo, hizo unas declaraciones diciendo que el problema no lo tiene el entrenador con los jugadores, sino el jugador que no sabe asumir el rol y genera tensión al equipo.
Claro, ya te digo, mi opinión es esa, es decir, el futbolista es un ser egoísta y no piensa más allá en él, en que si él no juega, va a jugar otro, no piensa en que él no juega porque está mal, él cree que siempre merece jugar, yo siempre digo lo mismo, a mí cuando he leído alguna declaración de algún jugador saliendo en prensa diciendo, no, es que estoy cabreado porque no juego, yo, no, si eres tan valiente, cuando llegas al vestuario, delante del vestuario dices al míster, mira míster, creo que yo tengo que jugar por delante de este que ha jugado. No lo he visto a nadie.
El día que lo vea me lo dices.
Claro.
El día que vea me lo dices.
Claro.
Jordi, agradecerte estos minutos, casi 40 minutos de un poquito más de entrevista, analizando todo lo que es el fútbol base y alguna cosa colateral que creo que también es importante. Y mucha suerte desde el filial hasta el prebenjamín en este fútbol base tuyo, de Ángel también, de todos los que trabajáis en el fútbol base del Español, y a recuperar un poco toda esa esencia que durante un tiempo se pudo perder, pero bueno, que hay que recuperarlo y el pasado pisado está, como dicen algunos.
Claro que sí, muchas gracias, ya estamos trabajando para nuestro equipo, para nuestro club, y intentando que todo el mundo se sienta orgulloso de ellos, ya lo sabes.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mí.
8 y 16 minutos con Macubi.
De todo al pasado.
Nos vamos de viaje. De momento David López se queda en Barcelona. Sigue sin haber acuerdo. Lo hemos puesto hace unos minutos en Twitter también. Entre el Español y el Nápoles. Forma de pago. El Español no transige. Está de acuerdo en la cantidad, entre 5 y 5 y pico más alguna variable, pero al contado. Y en ningún momento el Español se ha planteado la cesión del jugador. En ningún momento. Ya solo faltaba eso, lo decíamos al principio. Por lo tanto, 8 y 17 minutos, sigue sin acuerdo Español-Nápoles y yo me reafirmo en lo que les comenté ayer. Si el Nápoles se mete en Champions, el Nápoles paga. Si no, lo veo muy, muy complicado. Pero bueno, ya saben que en el mundo del fútbol todo puede pasar, porque si a lo mejor no se clasifican para Champions, Benítez se va a la calle, o Benítez fuerza y dice, ¿lo ves? Di Laurentiis, como no tengo equipo para luchar por nada, hay que fichar. Y fichan a David López. Cualquier de las dos cosas nos sirve, si no, tiempo al tiempo. Pero lo primero, lo primero. Sin dinero no hay David López. Y sin viaje, dinero no viajas. Con Viajes Macubi.
Viajes
Macubi en la calle Vía Layetana 11. Tu agencia de viajes. 60 años de experiencia al servicio tuyo y al servicio del Real Club Deportivo Español. Ofertas en hoteles, balnearios, cruceros. Y esa gran oferta que tiene Viajes Macubi para los mayores de 55 años. En septiembre quieres ir a Camp Astilla, en Mallorca. 350 euros, 6 noches. Ida y vuelta además en barco. Un ofertón, plazas limitadas para los mayores de 55 años. Es decir, a mí me queda poco para este tipo de viaje ya. Viajes Macubi, Vía Layetana 11, www.viajes-macubi.com o puedes llamar al 93-268-0910. Tu agencia de viajes del Español, tu agencia de viajes Perica, es Viajes Macubi, Vía Layetana 11. Mañana o pasado o el otro siempre te damos ofertas para que puedas viajar, como esa gran oferta también de las Repúblicas Bálticas. Salida ya el 30 de agosto es más complicado, no sé si quedan plazas, pero tienes otra salida el 6 de septiembre, 7 noches para viajar por las Repúblicas Bálticas, solo 825 euros. Viaje en avión, ida y vuelta. 8 y 19, una pausa y seguimos en directo hasta las 8 y media en tiempo de Español.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi i Gavà.
A tots els que us sentiu incòmodes en les grans majories. A tots els que aneu a contracorrent. A tots els que us feu preguntes. A tots els curiosos, inquiets, inconformistes. Potser no sou conscients de la vostra importància, però vosaltres sou els que feu que el món canvi. Mai no sereu majoria, però, afortunadament, mai no deixareu d'existir. La nostra vocació és ser la vostra veu. Si ets especial, no ho dubtis. Fes-te soci de l'Espanyol. Benvingut a la meravellosa minoria.
Diez minutos para las ocho y media, nos vamos a ir a Rombus porque vamos a hablar de dinero. Ya saben que cuando hablamos de dinero y de seguridad, de la cláusula suelo de tu hipoteca, lo hacemos como siempre con nuestros amigos de Rombus. Y cuando hablamos de Rombus hablamos también de dinero y de esa noticia que seguimos comentando y que hemos adelantado hace unos minutos. De momento no hay acuerdo entre el Español y el Nápoles por el traspaso de David López. El problema, la forma de pago, que es el mismo problema que había ayer. El Español no va a transigir, el Nápoles quiere ningunear porque sabe que el Español necesita ese dinero, pero el Español no se va a bajar los pantalones. A fecha de hoy, ¿eh? Mañana es otra historia y pasado es otra. Pero ahora el Español se ha puesto fuerte y sinceramente prefiero que David se quede aquí. Lo que pasa es que ya veremos cómo sacamos el dinero. Mi amigo Sauqué dice que hay que invertir en bolsa o en bonos del tesoro, porque ahora está muy bajo el tema de los intereses, de comprar deuda, que también va bien, y a lo mejor sacamos algo más. Pero para vender a David por 5 millones, que te paguen ahora 1,5 o 2, de ahí no salimos de pobre. Por lo tanto, sigue sin acuerdo Español-Nápoles. Por cierto, que por Jafar hemos sacado aproximadamente 300.000 euros, que no está nada mal. El jugador no se quería quedar. Bueno, pues 300.000 de Jafar, 400.000 de Thiebi, 200 más o menos de lo que nos hemos ahorrado de la ficha, tal y cual, no sé qué. Bueno, 1 millón. De ahí hemos sacado casi 1 millón. Hay que sacar ahora un poquito más. Con Rombus, seguro que si tú consultas a Rombus vas a tener lo que tú quieras. Como mínimo, te van a quitar esa cláusula suelo de tu hipoteca porque es un lastre tremendo y con Rombus lo vas a conseguir. Consultoría Financiera Perica. Mañana nos van a acompañar en principio nuestros amigos de Rombus. www.asesorespericos.com para hablar de temas económicos también vinculados con el Real Club Deportivo Español, para que la gente pues sepa un poquito por dónde va todo el tema económico, lo que es la deuda asumible, deuda no asumible. Calle Berlín 67, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. En Rombus te escuchamos y te entendemos. www.asesorespericos.com. Si quieres que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca, tienes que poner todo tu piso en manos de Rombus. Y seguro que te la quitan. Y sigue bajando el Euribor, ¿eh? Y sigue bajando el Euribor. Así que no lo dudes, con Rombus te eliminan la cláusula suelo. Ellos lo han conseguido en todos los casos, así que no pierdas la oportunidad. Consulta con www.asesorespericos.com o llama al 93-410-5156. Rombus, te escuchamos y te entendemos. 8:24, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a ir resumiendo lo más importante de un programa que empezaba, como siempre, con ganas de informar. Y casi 25 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a ir poniendo ya el punto y final al programa. Recuerden que a partir de las 8:30, en tiempo de juego especial Champions, el Athletic Club de Bilbao se juega el pase a la fase de grupos. Por cierto, sorteos mañana. Y mañana también es posible, o pasado, que conozcamos ya de manera oficial el horario del partido Córdoba-Español. En principio está fijado para el domingo, no sé qué domingo del mes de septiembre, el último, a las 9 de la noche, pero también todo dependía un poquito del sorteo de la Champions, así que creo que el viernes ya sabremos, para los que quieran ir a Córdoba, que hay muchísimos oyentes que quieren ir a Córdoba porque hay mucho socio del Español que es de aquella zona, entre ellos Rafa Aragón, por ejemplo. Así que dice que es su segundo equipo. O es de uno, Rafa, o es de otro. No hay dos equipos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, por supuesto que también les informaremos. Mañana hay nueva sesión preparatoria del equipo a partir de las 10:30. Puerta abierta en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Y el viernes, último entrenamiento, 10:30 también, pero en Cornellà Prat. De momento, hasta la inauguración oficial, el Powerade Stadium. Rueda de prensa de Sergio y también lista de convocados. La recomendación que, por supuesto, les hago a todos los oyentes desde ayer, y es que, por favor, el sábado vayan todos, porque vamos a disfrutar de un día grande, de una noche grande, una madrugada enorme, por supuesto con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, pero lo importante es que va a haber un acto de inauguración del Powerade Stadium en ese primer partido de liga, y hay que estar sentados como mínimo a las 22:45. Bueno, como mínimo, como máximo, porque hay que estar antes. Por favor, la gente, el socio, simpatizante del Español, que vaya el sábado mucho antes al estadio. ¿Qué más da llegar a las 10 que a las 10:05 o a las 10:10? Mejor antes. Hay tiempo, es decir, no es un partido que es a las 5, que venga, venga, hay que ir con prisa. Tienes todo el día para pensártelo, todo el día para disfrutar. El club ha pedido que la gente esté sentada a las 22:45, pero como yo soy más previsor, a las 10:30 todos en el estadio. Así se evitarán la rotonda, el famoso centro comercial, que veremos si lo tiene abierto o no lo tiene abierto, la famosa puerta donde cuando quieren la cierran y hay que dar toda la vuelta al estadio para salir a la calle. Recordamos, para los que se incorporan hace nada, un minuto o dos minutos, la noticia que comentábamos o que comentábamos al principio también, y que por supuesto hemos vuelto a ya confirmar casi de manera oficial, que no hay acuerdo por la forma de pago en el traspaso de David López del Español al Nápoles, que posiblemente mañana se va a decidir, porque esta noche sabremos si el Nápoles juega la Champions o juega la Europa League. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Mañana volvemos a partir de las 7, como siempre en Tiempo de Español. Mañana les contaremos la última hora del equipo, la última hora también, por supuesto, del posible traspaso de David al Nápoles. Y mañana hablaremos del femenino, y lo haremos con una de las capitanes, de las capitanas, con Nuria Mendoza. Estará también nuestro compañero José María Miedes. A partir de las 8 será el femenino, siempre que no sea porque hay partido miércoles o jueves. Hablaremos cada jueves del femenino, que tiene además este fin de semana la Copa Cataluña. Y lo haremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les dejamos con especial Tiempo de Juego, especial Champions, que comienza ya en 30 segundos en la sintonía de la cadena COPE. En Tiempo de Juego. Hasta mañana con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que sean muy, muy felices.